Y en nuestro segmento de entrevistas tenemos la presencia vía telefónica de el caricaturista Javier Bonilla, más conocido como Bonil, a quien le damos la más cordial bienvenida a Radio Católica Nacional. ¿Qué tal, Bonil? ¿Cómo estás?
Hola, Irina. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la entrevista. Que siempre es mejor en persona, pero ya por las circunstancias no nos ha quedado más que hacerlo vía telefónica.
Así es, además que está un poquito cansado por un viaje que ha realizado, pero todo es posible con la magia de la radio, Javier.
Sí, ciertamente, la tecnología, ya ves, yo cuando empecé a dibujar, por ejemplo, tenía que ir a dejar mis dibujos físicamente, yo llevarlos y entregarlos en la redacción. Ahora ya con un clic mando el dibujo por email, así nomás es la tecnología.
¿Qué tal, Javier? Buenos días, le saluda Pablo Páez. Javier, ¿cuántos años ya en esta interesante actividad que es hacer caricaturas a nivel profesional?
Bueno, prácticamente toda la vida en realidad, ¿no? Porque el caricaturista se hace o se foguea, digamos así, desde las paredes de la casa, con los primeros castigos paternos, cuando uno raya las paredes, le salen los dibujos chuecos. Pero la verdad es que empecé de manera constante, ya hace, van a ser 30 años, si no me equivoco, el próximo año. ¿Sí? ¿Qué cosa? ¿Cómo ha pasado el tiempo?
Tendremos que festejar entonces.
Siempre estoy festejando cuando me sale un buen dibujo, cosa que no ocurre muy seguido, pero porque esto tiene que ser así, ¿no? Tiene que ser un oficio, un trabajo de alegría, pero también de, sí, pues de esfuerzo. Esto es como un parto, ¿no? No todos los hijos que uno pare a diario le salen bonitos, pero hay que quererles a todos.
Javier, ¿en algún momento de su trayectoria sintió tal vez coartada su libertad para expresar mediante el dibujo tal o cual idea?
Bueno, la libertad es un valor que todos los seres humanos lo llevamos dentro, ¿no? La conciencia de esa libertad es precisamente lo que nos hace libres, ¿no? Sabernos conscientes de esa libertad. Y yo siempre me he sentido de ese modo. Quizás algún momento en la vida, en estos 30 años, que ya son bastantes, puede ser que uno se haya topado con el criterio del editor que le dice, mira, ese dibujo está muy fuerte, o cosas así, ¿no? Y cuando yo era muchacho, quizás el tino o el tacto de para decir ciertas cosas, como es lo normal en la vida de una persona, es distinto, ¿no? Con el tiempo uno va afilando, el carpintero igual va afilando su habilidad, pero la libertad siempre la he sentido, la he llevado dentro. Uh-huh. El momento que yo me hubiese topado con una circunstancia en donde un editor o alguien continuamente me hubiera estado diciendo que no haga tal dibujo, ese momento yo habría sabido que ese espacio en donde yo estaba publicando no era el mío, ¿no? Y entonces en ese caso habría tenido que volar. Pero la libertad también se mide por los condicionamientos externos de otras personas, de ciertas circunstancias. Y bueno, ahora vivimos una coyuntura que también la podríamos analizar más detenidamente, ¿no?
Javier, una consulta. Tú has sido considerado como uno de los mejores caricaturistas del periodismo contemporáneo. ¿Quiénes son tus referentes?
Muchos. Toma en cuenta que yo este maravilloso arte aparecí desde muchacho y siempre vi cosas. Aquí no se veía mucho la caricatura como había en otros países como Francia, España, Argentina. No llegaban muchos libros tampoco, ¿no? Sin embargo, yo tuve oportunidad de ver, gracias a unos libros que trajo mi padre de un viaje, y tuve, yo diría, influencia un poco del humor europeo en mis inicios, pero también de, obviamente, de Quino, de Quino, de Fontana Rosa, que yo creo que nos marcaron a muchos en el sentido de la criticidad, ¿no? Pero a través del humor. Quino es un, era, ejercía un humor muy crítico con temas como el poder, las relaciones de los poderosos que hay en todas las instancias, de la cotidianidad, etcétera, ¿no? Pero de ahí siempre ha habido un largo desfile de gente que te va marcando en la vida, incluso no dibujantes, sino personas, ¿no?
Claro, que van dejando un poquito de huella cada uno de ellos en ti, ¿no?
Exactamente, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo bonito de la vida también.
¿Y cuáles son los límites que tiene un caricaturista?
Yo creo que el de cualquier ser humano, en el sentido de que un caricaturista, como un periodista, lo que tiene que ser es toda una persona ética, ¿no? Ser una buena persona que no tengas mala fe, mala intención de dañar, ni cosas así. Que toma en cuenta que el humor justamente es un camino que uno escoge para expresar una crítica, un desacuerdo, algo que te molesta, pero decirlo con humor, no decirlo con insulto, con rabia, con fastidio, ¿no? Eso de principio es importante notar. Entonces, eso mismo ya marca una diferencia, Irina, ¿no?
¿En qué momento sientes que se pasa ese hilo tan fino entre el humor y pasar algo más serio? ¿Te ha pasado? ¿Lo has sentido?
¿Algo más serio? ¿Como qué podría ser? Como,
por ejemplo, algo polémico o algo que, como tú decías, no le gustó a alguien o alguien, ajá, se molestó. ¿En qué momento sientes que se rompe ese hilo o no lo has hecho?
Es que, verás, no es que uno lo hace deliberadamente, ¿no?
Claro, por supuesto.
Creo que, el humor es prácticamente un fenómeno de complicidad. Y entonces eso lo vemos más claramente, por ejemplo, en la política, en el humor político. Entonces, la gente que es partidaria de un político simpatizante, pero ferviente, o pongamos el ejemplo de hoy, ¿no? Quizás muchos partidarios del presidente Correa no les gusten mis dibujos o las críticas que yo puedo señalar a través, o temas críticos que yo pueda señalar a través de los dibujos. ¿Por qué? Porque son simpatizantes, o a todo su aparato emocional, toda su simpatía está ahí. Y cuando tú estás atravesado por la emoción, no puede haber la risa, no puede haber esa sonrisa, ¿no? Es una ley del humor, es un fenómeno de comunicación que tiene sus leyes, y el humor es eso, ¿no? O sea, tiene, cuando tú estás atravesado por el afecto, no puedes reírte de algo. Entonces yo por eso también prefiero no ser amigo de los políticos, porque eso me limitaría a mí muchísimo, ¿no? O sea, yo sentiría en determinado momento
compromiso.
Claro, no, pero un compromiso emocional, en fin, no soy militante de ningún partido tampoco, porque eso también te limita. Uno, yo te dirías, no, pues yo tengo
que ser imparciales, ¿no?
Por tal partido, ¿no? Entonces no es que uno deliberadamente hace algo polémico. Hay otros temas, ¿no? También la sexualidad, la religión, la política, indudablemente, ¿no? Pero el tema de la pastilla del día después, cosas así que son temas en sí mismo polémicos, y como yo hago caricatura noticiosa, periodística, yo tengo que topar muchas veces esos temas y expresar algo. No se trata de estar a favor o estar en contra de tal o cual cosa, ¿no? A veces la caricatura o el humor lo que hace es simplemente mencionar un tema, poner en vitrina, evitar que se pierda en no, y el simple hecho de publicar la caricatura ya es bastante, en el sentido de que mantienes un tema vivo, ¿no?
Así es.
Entonces en el de la pastilla del día después, el hecho de mantenerlo vivo es bastante, porque la sociedad de ese modo también lo tiene vivo, lo discute, lo polemiza, ¿no?
Así es. Javier, esto del humor.
Oye, no estamos muy serios, ¿no?
Parece que estamos muy serios. Sí, Javier, esto del humor gráfico, tú decías hace un momento, sirve para expresar de lo que tú no estás de acuerdo, de las cosas que de pronto tú crees que no están bien, pero no se puede también hacer humor de las cosas buenas que se hacen a nivel político, a nivel gubernamental.
Es que eso ya no es humor, eso se llama alegría.
Esa es la diferencia, la gran diferencia, ¿no?
Claro, eso se llamaría propaganda, ¿no? Si uno ve la propaganda de un gobierno, vas a ver que es lleno de alegría. Gente que marcha, que lleva banderas, que canta, que es feliz, que está contenta con su bono, ¿me entiendes? O sea, cuando haces algo a favor, eso ya no es humor, eso se llama positivismo, alegría, pero no es caricatura.
Claro, claro que sí.
No, pues la caricatura, por su misma definición, es una pequeña, no deformación, exageración, digamos, a través de lo cual tú resaltas algo.
Así es.
No sé, pero si... yo no hago eso directamente, no, o sea, esas deformaciones. No, es muy variada la posibilidad, la gama que puede tener en el humor. Entonces, a veces sí ha habido gente que dice, pero ¿por qué no haces caricatura de las cosas buenas? Alguna vez el presidente Correa había dicho, sí, en una entrevista dijo, sí, él en ocasiones nos alaba y en otras nos golpean. Y yo me sorprendí porque la verdad que yo no se trata de alabar a nadie. Y no se trata de denostar tampoco.
De evidenciar las cosas que están por mejorar, ¿no?
Claro, y el mejorar ya eso ya depende de cada individuo. Mira, yo tengo una función como ciudadano, como caricaturista, como individuo. Mi función en este caso, digamos, o mi misión es decir cosas que a mí me parece que hay que hablar, que hay que criticar, que están mal o que son absurdas o contradictorias, y expresarlas a través de un dibujo, de una calle. Esa es mi misión, digamos así, esa minúscula o esa modesta misión, si quieres, ese es mi papel.
Javier, ahora, en este contexto, con la aprobación de la ley de comunicación, ¿cómo le ves tú al asunto de en este caso lo que tú dices, ¿no? La expresión, dibujar lo que tú ves, las cosas cotidianas, a veces temas polémicos. ¿Cómo le ves en este sentido a la ley de comunicación?
Bueno, la ley de comunicación en general nos engloba en principio a todos los que publicamos algo, incluso los que podamos comentar algo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y eso es muy importante para todos. Y si quiero decir algo, ¿no? Verdaderamente más se ha posicionado la idea de que esta ley es buena para los artistas nacionales, para la producción nacional. Y efectivamente lo es, aparentemente, aunque hay muchas cosas que se puede discutir, ¿no? Pero para mí el meollo es el meollo de la ley de comunicación no está realmente ahí, está en el control de las voces que le han sido críticas al gobierno, porque hay que recordar simplemente de dónde nace esta necesidad de la ley, y esto que acabo de decir es importante decirlo como premisa.
¿Tú crees Javier, que en ese sentido tu actividad está en riesgo de alguna manera?
Está en riesgo, por ejemplo, si no de modo directo, indudablemente va a estar siempre de modo indirecto. Por ejemplo, si esto llegaría a afectar a un periódico en donde yo publico, evidentemente yo ya soy afectado de ese modo. Llevando el caso extremo, cuando hubo el caso del juicio, me preguntaban lo mismo, el juicio del diario El Universo. Si el periódico desaparecía, pues ya mi espacio también desaparecía. ¿Comprendes? Entonces no es que había algo directo contra la caricatura. Sin embargo, aterrizando un poco en la ley, hay artículos que efectivamente, porque yo me pregunto, el linchamiento mediático, si yo hiciera dibujos pasando un día, supongamos, en donde aparece el presidente, ¿no? ¿A alguien se le podría ocurrir que eso es linchamiento mediático? ¿Me entiendes? El problema de la ley es que tiene muchas ambigüedades, deja muchos espacios abiertos a la discrecionalidad y a la subjetividad de los jueces. ¿no? De las personas que van a dirigir el Consejo, ¿no? De regulación. Y eso, como todos sabemos, es un consejo elegido de una terna enviada por el presidente. De modo que la ley tiene muchos aspectos buenos, pero también muchísimos aspectos criticables, incluso reprochables. Para mí sí me afecta, me puede afectar como a todos, en el sentido de que hay una espada de Damocles sobre el cuello de nuestras cabezas, que no sabemos en qué momento puede caer. Todo dependerá de la interpretación subjetiva de Doris Solís o de quien vaya a ser ser los representantes en el Consejo.
Exactamente, ese es el punto. Entonces, ¿cómo hacer en ese caso, Javier?
En mi trabajo, dices.
Claro, por supuesto.
Mira, te soy sincero. Tengo que hacer lo que siempre he hecho, lo que yo considero que siempre he hecho. Porque...
¿No te vas a hacer una autocensura?
No. No, o sea, si nos ponemos muy filosóficos, podríamos ya decir que el humor, de alguna manera, es censurar. De por sí, por definición, el humor censura la agresividad, ¿sí? Porque puede ser, hay gente en el plano político que alguien quiera decirle a un político, eres un tal por cual, ¿no es cierto? Pero el humor es una respuesta, una elaboración, digamos, ¿no? Psicológica, cultural, para evitar la agresión, evitar la agresividad.
Y eso es lo lindo, ¿no? Del humor gráfico.
Claro, no, y del humor del Carlos Michelena y el humor de Evaristo Corral y Chancleta, que también estuvo preso en la época de Velasco Ibarra,
claro,
por ejemplo,
sí.
¿No?
Y justamente sobre eso iba mi pregunta. En estos 30 años que llevas trabajando, han pasado algunos gobiernos, ¿verdad?
Claro.
¿Con quién?
Bastantes.
¿Con quiénes has tenido?
Algunos hasta de un día nomás.
Claro, ¿con quién has tenido, claro, mayor dificultad a lo largo de este tiempo?
No, sabes que así específicamente, bueno, siempre ha habido presidentes que se han referido a mis dibujos y lo han hecho de manera pública, ¿no? Pero sí, la verdad es que el en estos últimos 6 años sí se nota un clima, un ambiente de más hostilidad. O sea, no negar eso creo que sería mentirme a mí mismo, ¿no? Porque no, siempre ha molestado al poder, digamos, le ha molestado el periodismo en general.
¿Y en el gobierno de León Febres Cordero tuviste algún roce, algún problema?
No, fíjate que León Febres Cordero fue considerado como el máximo exponente del autoritarismo, ¿no? Y Febres Cordero desarrolló muchas acciones en contra de la prensa, canceló frecuencias, por ejemplo, me acuerdo de Ortel, que era un grupo...
Canal 5 hace años,
¿no? Pero yo creo que lo que hemos visto ahora, ¿no? Ahora hay una sistemática presión y acoso, diría yo, ¿no? Hacia los medios de comunicación privados e independientes, que mucha gente, y esto también es importante decirlo, siempre dicen, ¿independientes de qué? Si son del poder económico. No, son independientes, es importante ser independiente del poder político, administrativo del Estado. Y eso básicamente, porque el Estado es el que administra los bienes públicos de todos, ¿no? Pero bueno, ahí en esa época, ahí es donde yo empecé, Irina, ¿no? Y esa, fíjate que yo empecé ahí con esa gana, más o menos, de que a través de la caricatura hacer una revolución en la mente de la gente y cosas así. Pero no es así, ¿no? No funciona así. Y más bien tuve, quizás porque no había un feedback, ¿no? Como hay ahora en las redes sociales, puede ser. Pero en la época de Febres Cordero yo me sentí muy contento y pude ejercitar, afilar mis primeras armas.
Tenías, digamos, más material, ¿no?
No, siempre hay. Y ahora más todavía, si lo piensas, ¿no? No, es que en realidad, como te insisto, el humor es simplemente un par de anteojos que uno se pone para ver la vida. Y entonces siempre aparecen temas, ¿no?
Así es. No sé si tú escuchas Radio Católica Nacional, no sé si estabas ya sintonizaste ya la radio, nuestro noticiero. Tenemos un espacio también donde hacemos un poquito de humor, y justamente lo que tú haces, pero nosotros a través del audio, del sonido, ajá, de las voces.
Más difícil todavía.
El segmento se llama La Plaza, desde la Plaza Grande. Entonces hay comentarios que hacen, ajá, un par de amigos de Radio Católica, que son Leito y Esperancita. Ajá. Te invitamos a que nos escuches, ¿no? Y que nos hagas, claro, sugerencias también.
Sí, no, encantado.
No sé si es que es posible, tenemos tiempo para que escuches y tú nos des tu punto de vista sobre esto.
Encantado.
Ya, escuchemos, gracias, entonces, sí, por única vez vamos a repetir nuestro segmento.
Se ponga pila del lado de la consola para que nos
escucha. Yo también viajo ahí a la plaza ahorita.
Escuchemos con...
Vamos a la Plaza Grande.
Con Bonilla.
Panorama Informativo presenta Diálogos en la Plaza Grande.
Esperancita, ¿cómo me le va, pues?
¿Qué está usted, Leito, haciéndose el colombiano?
Ay, es que uno se le pega, pues, los dichos de nuestros hermanos del país vecino. Imagínese, en mi barrio hay algunos colombianos y se me ha pegado el dialecto, pues.
A estas alturas se le van a pegar otros dialectos. Acepto eso si fuera jovencito, pero bueno, allá, cada uno, decía mi abuelita.
Esperancita, le noto con cara de pocos amigos, ¿qué le pasó?
Estoy indignada, Leito. ¿Sabe usted cuáles son las obligaciones de los policías metropolitanos?
Sí, supongo que velar por la seguridad y el orden de la ciudad, pues.
No parece, Leito. Hace un rato verá lo que sucede por el sector del Ejido aquí en Quito. Estaba una jovencita cargada a su bebé, vendiendo mandarinas.
Ahí usted ya dice bebé. Hable como los quiteños, diga al guagua.
Bueno,
sí, también echa la finoli.
Bueno, ya, Leito, no me critique. Verá, entonces estaba, le digo, una jovencita vendiendo mandarinas. Ojo, sin alusiones personales.
Hable en serio, pues, Esperancita. Usted no pierde la oportunidad para vacilarme, ¿no?
No, ahorita no estoy para chistes, Leo. Esta pobre mujer tenía sus mandarinas en un balde. Y llega un policía metropolitano y patea el balde, botando así toda la mercadería de la pobre señora. ¿Cree que eso es justo? Ese es un irrespeto a los derechos humanos, Leo. Y eso no podemos permitir.
Sí, qué mal. ¿Y usted qué hizo?
Le seguí a este mal servidor, que viendo mi cara de indignación, echó a correr. Ventajosamente, otros transeúntes se unieron a la causa y le avanzamos a coger a este uniformado.
No me diga que le lincharon.
Casi, Leito, le linchamos verbalmente. Espero que le haya servido de escarmiento a este individuo para que no vuelva a actuar así de mala fe.
Ay, Esperancita, ¿cómo es posible que gente sin principios, sin valores, sin saber qué es el respeto a los demás, puede estar ostentando un uniforme? En este caso, de policía metropolitano. El organismo pertinente debe escoger bien a su personal. Ellos, como todos los servidores públicos, deben actuar con ética. Pero por lo que me cuenta, capaz que ese pobre ni siquiera sabe el concepto de esa palabrita tan importante, Esperancita.
Le prometo que hoy mismo me voy a quejar con el alcalde. No creo que él esté de acuerdo con estos atropellos, ni ha de saber lo que estos individuos andan haciendo por las calles.
Pero, Esperancita, no son todos. Sí hay buenos elementos dentro de la policía metropolitana. Por ejemplo, un sobrinito mío es un buen muchacho, servicial, y su trabajo ha sido reconocido por los jefes.
Ay, Leito, la educación viene desde la casa. Así que fueran todos, otra sería la realidad.
Sí, Esperancita, este guapo del que le hablo, en cambio, se preocupa por la gente. Pero al otro día ha estado pasando por al lado de una señora que vende frutas. Y mi sobrinito le ha dicho, acomoda las frutas. La señora le responde, a $3 del canasto. Él le vuelve a decir, acomoda las frutas. Y la mujer necia le vuelve a decir, $3. Cuando ¡pum! Es que se caen todas las frutas.
Ay, pobre, no le creo.
Han estado una encima de otra. La señora con ires le ha dicho, vea, metropolitano descomedido, ¿por qué no me avisa que mis frutas están a punto de caerse? Y mi sobrinito le ha dicho, yo te dije, acomoda las frutas.
Bueno, mi querido Javier, cuéntanos qué te pareció. Ya te estás riendo todavía.
Sé que se ríe, Javier.
No, que me parece súper simpático, te digo, ¿no? Es, claro, es eso lo que comentábamos hace un rato, ¿no? Mencionar problemas, situaciones criticables a través del humor es un buen vehículo de comunicación, ¿no? De identificación, así etcétera, es. ¿No? Está chévere. ¿Y desde cuándo tienen esto? Ya años, ¿no?
Un mes. Bueno, un mes retomamos porque la Plaza Grande, tú debes de haber conocido a don Eugenio Aguilar.
¿A quién?
Don Eugenio Aguilar.
Claro, cómo no, ya. Papá de Roberto Aguilar, el periodista.
Exactamente, don Eugenio Aguilar hacía los guiones de la Plaza Grande hace unos 15 años atrás.
Claro,
si no es más. Esto dejó de salir un buen tiempo, después tomó otros nombres con otras personas que también lo realizaban, entre ellas Blanquita Sosa, y ahora lo estamos volviendo a hacer con Pablo.
Ah, qué chévere.
Sí, desde hace un mes nuevamente hemos retomado este espacio.
Ah, ¿y quiénes son los actores o ese es top secret?
Tú sabrás identificar, no sé si de pronto tú sabes, te diste cuenta. No sé si te diste cuenta quién es la Esperancita.
Esperancita.
¿Y te diste cuenta quién es el Leito o no te diste cuenta?
Eso estaba oyendo la voz medio parecida también. pero qué chévere, ¿no? Fíjate, ¿sabes qué? Me acuerdo así mismo en el radio. En muchas radios hay, ¿no? A veces estos espacios de humor. Y hace años Radio La Luna también, etcétera, etcétera.
Yo más veo que ya no hay, mi querido Javier.
Ah, sí.
Como que han ido desapareciendo.
Ya, eso me pasa, ¿sabes por qué? Porque no soy buen escucha.
Porque no oyes radio.
De radio, en realidad, ¿no? Pero bueno, en general en la radio ecuatoriana, a lo que si bien hoy desaparecen, reaparecen, siempre como que han estado presentes, ¿no? El humor, sobre todo en Quito, pienso que ha habido más de esas manifestaciones, pero está chévere el programita, me gusta, y para salir todos los días en los noticieros.
Todos los días en el noticiero de la mañana y en el del mediodía.
Los reprisan, claro.
Ajá, así que escúchanos.
Genial, oye, genial me parece. Bueno, y eso de hacer todos los días, a veces a uno le preguntan cómo es que puede hacer todos los días, y claro, es el trabajo y es el oficio, ¿no?
Claro, la inspiración también que recibimos, ¿no? Bueno, mi querido Javier, ha sido un placer conversar contigo. Ojalá algún rato vengas acá a Radio Católica y estés junto a nosotros. Ahora ha sido vía telefónica, igual has estado presente. Y sigue
gracias,
adelante con tu trabajo.
Te agradezco, Esperancita, y a Leito lo mismo.
Gracias, Javier, que te vaya súper bien. ¿Ah? Que te vaya súper bien, Javier, gracias por la entrevistita.
Gracias, Leo, y un abrazo y sobre todo un llamado a que mantengamos siempre viva esta la llama de hacer periodismo y comunicación como un poco siempre hemos hecho. Yo creo que siempre con el periodismo ecuatoriano siempre ha escrito páginas realmente honrosas, ¿no? Siempre ha denunciado las cosas que están mal, ha cometido errores, pero al día siguiente también se puede rectificar. Esa es la razón de ser del periodismo.
Vea, mijito, ya está terminando el noticiero, vamos a tener que despedirnos.
Eso pues, Leito, muchas gracias.
No soy Leito, ¿qué pasa? Esperancita.
Ya, Esperancita, muchas gracias.
Gracias,
un gusto, ¿no?
Gracias. Cuídate mucho, ¿no? Una linda mañana, que la pases muy bien.